Marcelo Quiroga, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros muy bien. Usted participando de esta Feria Internacional de Turismo ya en su tercer día. Hoy concluye. ¿Qué tal le ha ido?
Hoy concluye. Es el cuarto, en realidad, porque
cuarto.
Ya hoy domingo se abre al público.
Claro.
Y lunes y martes para profesionales y, bueno, y empresarios del sector.
Una buena edición, porque ya se repite, hay más de 20 ediciones y todos señalan que va mejorando año a año. Como estamos en el marco de una crisis, no sé el país cómo se ha mostrado en esta feria.
No, el país se ha mostrado excelente a través de los stands de las distintas provincias que están participando, agrupadas por regiones, el NOA, el NEA, Patagonia, bueno, Capital, esta parte, como centro. Bueno, y la región centro, por supuesto, también. Pero, no, espectacular. Las propuestas cada vez son más superadoras. Bueno, esto tiene que ver con un avance también en la tecnología que permite que hoy los productos turísticos tengan un impacto diferente cuando se les aplica a las tecnologías, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, cada destino mostrando lo suyo, sus bellezas naturales, lo que ya todos conocemos las características de nuestro hermoso país.
Bien. Nosotros lo molestamos por otra cuestión, pero bueno, ya que estaba allí, le aprovechábamos para solicitarle una impresión de este evento internacional. Y la consulta tiene que ver con debates que se están realizando concretamente en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Usted me escucha bien?
Yo te escucho bien, dame un segundo, porque justo en el stand donde había parado para charlar con ustedes, están en Iguazú, están por bailar tango.
Ah, mira,
qué bueno.
Bien, bueno.
Me voy a correr un poquito.
Perdón, ¿y el stand de Entre Ríos qué tiene?
El stand de Entre Ríos hoy está tranqui. Hoy está tranqui, poco acabo de pasar por ahí.
Uh-huh.
Ya están quedando pocas secretarías o pocos municipios en los mostradores. Y la verdad es una lástima, porque más allá de que, como decía recién, el lunes y martes está destinado a todo lo que tiene que ver con los profesionales del sector o empresarios dedicados al turismo, vemos que los otros están rebosando de gente con todos sus mostradores llenos y, bueno, a uno le toca las fibras íntimas, ¿no?
Claro, bueno. Entre Ríos ya en una expresión pues muy de entre...
que no fue un buen lugar el donde está ubicado Entre Ríos porque está... al final, o sea, por entrando por la puerta principal, pero al final, en un rincón. Está como en penitencia el stand de Entre Ríos.
Bien.
Y esto, a ver, ¿esos lugares se sortean o depende de la gestión que haga cada uno para ubicarse o tratar de lograr una buena ubicación?
Por lo general se llega a un acuerdo entre las regiones, donde, bueno, un año el NOA tiene el privilegio de estar mejor ubicado, al año siguiente el NEA, al año siguiente Patagonia... pero bueno, en este caso a Entre Ríos le tocó, si ustedes conocen un poquito la feria, entrando a la derecha, al final del rincón, allá al lado de los baños.
No.
digamos, pero no está mal, digo salir de los baños porque justo está en un sector de baños que todo el mundo concurre.
Bueno, esa puede ser un lugar estratégico, claro, en definitiva claro. Puede ser un lugar estratégico, Quiroga.
Si no van apurados.
Estaba pensando con una con una expresión muy de entre casa y por lo que usted está señalando, Entre Ríos como que ya levantó carpa, digamos, ¿no? Allí en la feria, pero quizás tenga que ver con que a las 15 ya finaliza, estaba pautado el último taller. Digo yo, se me ocurre que quizás tenga que ver con eso, con que va disminuyendo la afluencia.
Sí, la feria termina a las 18 horas, se cierra.
Claro,
sus puertas.
Claro.
Y ya esta jornada de hoy es la más escasa en cuanto a concurrencia.
Bien.
De profesionales. Se ve un movimiento. Mira, estoy parado acá en el stand de Uruguay. Acá me permitieron quedarme en uno de los mostradores. Y está toda su gente en los distintos mostradores. Enfrente tengo agencias y empresas. Todo el mundo a full.
Bueno, la verdad que deja un buen...
Son miradas,
pero deja un buen comentario, sobre todo porque muchas veces, digamos, hay cruces o hay distintos puntos de vista respecto de qué manera la provincia promociona el turismo y cómo se van engarzando intereses privados con públicos, ¿no?, en esta materia para un mejor desarrollo turístico, obviamente.
Sí, efectivamente. Convengamos que los mostradores, en el caso de las provincias, son ocupados por los distintos municipios. Así fue destinado en este año de FIT por las autoridades provinciales. Y bueno, y vemos que quedan pocos destinos en el mostrador, quedaban 5 o 6 destinos nomás de todos los mostradores en el stand de Entre Ríos. No así en el NOA, el NOA está pleno, lo estoy viendo de lejos un poquito, pero pasé recién por ahí y están todos ocupados. La gente está en su, los destinos están en sus mostradores, el personal de los distintos municipios está en sus mostradores. En este caso, acá han considerado que no era necesario y ya muchos se han retirado.
Marcelo Quiroga, bueno, muy buena crónica de lo que allí pasa, y yo doy vuelta a la página y lo invito a transitar otro tema que tiene que ver con este debate que se está dando en el Congreso de la Nación. La semana pasada ya hubo reuniones informativas, continúan esta semana, en torno a los distintos proyectos que plantean reducción de la jornada laboral. Es un tema que desde la institución que usted preside, con comerciantes, con industriales, ¿lo charlan, les preocupa, les interesa?
Sí, por supuesto, nos preocupa. Nos preocupa. Sí, de los 7 proyectos que hay, que presentaron 5 el oficialismo y 2 distintos gremios.
Sí.
No, hay 2 proyectos que son del mismo gremio bancario. Con respecto a la modificación de la ley 11.544, entendemos que es necesario modernizarla y actualizarla. Sí, sí, eso no lo discutimos. La legislación laboral se lleva 94 años y el mundo cambia, y cambian las metodologías y los formatos de trabajo, y es necesario ajornar nuestra legislación en esa materia de cara a competir a nivel mundial como país, o poder proponerle a las empresas internacionales la posibilidad de tener un contexto laboral acorde a lo que el resto del mundo ofrece para poder lograr inversiones. Esto sí nos parece perfecto. Ahora, entendemos que no es el momento ideal para tratar seriamente este tema que es tan álgido. A ver, debe haber un contexto económico mejor al que nos encontramos hoy como para proponer un cambio de esta naturaleza, una reducción laboral con la mantención del salario, como se pretende, por parte de los 7 proyectos. Los 7 hablan de reducción laboral de 36, 30 al más exigente, 40 horas, pero ninguno habla de ajustar salarios acorde a cantidad de horas de trabajo. Entonces, en esta, vuelvo a repetir, en esta situación económica que se encuentra hoy la Argentina y que no solo lastima el bolsillo del trabajador, sino que hace imposible en algunos casos el sostener una empresa, un comercio vivo, por lo menos con la misma característica que veníamos o que viene la actividad comercial, industrial, trabajando, hoy una merma importante, una caída en las ventas, caída en los insumos importados que se necesitan para producir muchísimos de los elementos que se comercializan a nivel país, es inviable. Inviable pensar en una reducción de horas de trabajo o reducción de jornada laboral, si primero no logramos levantar la economía.
Claro. Inoportuno sería, ¿no? Quizás dar el debate en este momento.
Es inoportuno. Aparte, yo creo que en este momento donde nos encontramos en una contienda, bueno, ya finalizando lo que fue la contienda preelecciones, que el gobierno trate de meter por la ventana del fondo un proyecto, tiene un carácter más electoralista que realmente serio y pensando en el trabajador.
Argumentan en la defensa del proyecto la posibilidad de crear más empleo, digamos, de que aumente el empleo al reducir la jornada.
Fíjate que no. Hay una declaración de una diputada oficialista que reconoce que la ley no viene a prometer cantidad de puestos de trabajo. Promete mejor distribución del trabajo. A ver, lo que necesitamos hoy es que ese 40% de informalidad laboral que tiene la Argentina hoy, acuerdo a los números del INDEC, se convierta en oferta laboral legal. O sea, que esa gente que se encuentra en la informalidad, que no tiene la posibilidad de acceder a una obra social, que no tiene la posibilidad de tener una jubilación el día de mañana, que está trabajando en negro, como decimos habitualmente, informalmente, como dice el gobierno, vuelque, o sea, su mano de obra a la formalidad, y para eso hay que lograr que las empresas sean productivas, hay que volver a lograr que nuestra industria nacional se recupere.
Marcelo,
me parece que es lo fundamental.
Como empresario, en la diaria, en el día a día, ¿ustedes ven que ese sea un reclamo, una necesidad, un tema que los empleados plantean?
Al contrario. Mira, nosotros, puntualmente, lo que nos manifiestan muchos es que quieren ganar más y entienden que tienen que trabajar más, quieren ganar con mayor jornada, mayores cantidades de días de trabajo. Hay muchos que eventualmente postergan sus jornadas, sus vacaciones, porque necesitan del sueldo y necesitan, en el caso puntualmente te hablo de mi empresa, ¿no?
Sí.
De las propinas que reciben como mozos. Entonces, a ver, hoy el trabajador no está pensando en que le reduzcan la jornada laboral, está pensando en llegar a fin de mes. Está pensando en cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, cómo darle de comer a sus hijos, cómo pagar la cuota de la escuela, comprarle un pantalón, un libro, un juguete el día del cumpleaños. No puede. Entonces, me parece que son... el sindicalismo está totalmente desapegado hoy, entiendo, de la realidad de sus trabajadores. Los trabajadores que hipotéticamente defienden, tenemos sindicalistas multimillonarios y trabajadores pobres. Entonces, me parece que no es momento. Es momento de pensar seriamente en sumar todos para que este país salga del atolladero económico en que se encuentra, que haya un plan económico, gobierne quien gobierne, no sé a quién le tocará la fortuna, post elecciones en breve, pero aquel que le toque tiene que presentar un plan económico que realmente nos permita a todos tener previsibilidad, que nos permita saber hacia dónde está el norte. Hoy no sabemos dónde, la brújula está totalmente perdida, no existe, nadie sabe para dónde queda el norte, el sur, el este, el oeste, nadie sabe para dónde agarrar. Entonces, en ese punto, yo creo que, vuelvo a lo mismo, es una falta de oportunismo, una falta de respeto, seriamente, al trabajador, que venía a plantear este tipo de ley hoy, de reducción de jornada laboral, cuando el trabajador necesita otras cosas.
Claro.
Cuando el empresario necesita previsibilidad para poder realizar un plan económico de desarrollo de su empresa y saber si puede o no incorporar personal, ahora, si va a crecer o no va a crecer.
Quiroga, usted dice que este no es el momento, que es inoportuno.
No es el momento.
Está bien. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento? Cambio un poco el eje, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento para debatir, para rediscutir en todo caso el tema de la informalidad que hay en la República Argentina y en un rubro tan, demandado como es, por ejemplo, el tema de restaurante, gastronomía en general?
Bien, las leyes están para aplicarse. O sea, hoy tener trabajadores en negro es estar fuera del marco de la ley. Nosotros, la Federación de Empresarios de Hotelería Gastronómica, de la que a través de mi comercio, en algún momento yo presidí la Asociación Hotelera de Paraná, pugnó siempre por la legalidad. Y justamente para eso están los sindicatos y para a través de los cuerpos que ellos tienen, de inspectores, salir a combatir esa ilegalidad. En la ciudad de Paraná, puntualmente, un permayor siempre está manifestándose justamente en contra de la mano de obra en negro o la mano de obra ilegal. Y está combatiéndolo y es espectacular, y José hoy continúa con esa tarea. No solo forma parte, y digo, esto no es una excusa como para decir, bueno, el mal de todos, consuelo de tontos, forma parte de la actividad hotelera gastronómica. Todas las actividades hoy sufren de esta realidad.
Le pregunto porque estamos charlando con usted, que justamente es empresario gastronómico, por eso. Y aparte usted habló justamente invocando su actividad, por eso le preguntaba.
Sí. No, totalmente lo comprendo. Pero yo te digo, volviendo a lo mismo, si yo tengo que hablar de mi rubro y de mi ciudad, es lo que ya te manifesté recién. Nosotros también estamos en contra de aquellos que tienen personal en negro, porque también es competencia de ideal, los costos no son los mismos. Entonces, cuando uno pone en venta un producto, no es lo mismo el precio de la hamburguesa que tengo yo, que tienen otros locales de marcas conocidas, marcas nacionales o multinacionales, que tienen todo su personal registrado, a aquel que no tiene su personal registrado, ¿entendés? Que no tiene ese costo laboral ni impositivo y por lo tanto puede vender el producto más barato, con lo cual nos genera a nosotros una competencia desleal. Entonces, digo, de verdad que yo estoy a favor de la legalidad, ¿entendés? En todos los rubros, no solo en el hotel gastronómico. Pero vuelvo a lo mismo, a lo que preguntabas vos originalmente. Yo creo que debemos tener un país con un estándar económicamente productivo y competitivo para poder sentarnos a hablar de reducción de jornada laboral sosteniendo los salarios.
Claro.
Valdés, el diputado Valdés plantea que esto en Noruega, Dinamarca y Alemania ya se hace. Pero estamos hablando de Noruega, Dinamarca y Alemania. A ver, ¿qué parte, yo digo, esta gente no entiende que nosotros no somos ni remotamente hoy parecidos a Noruega, Dinamarca o Alemania, económicamente hablando? Que nuestras empresas no... A ver, no... O sea, pero dicho, que esas empresas de los países de los que él refiere no sufren lo que sufren nuestras empresas, la alta carga impositiva. Recién vengo de una jornada en CAME donde estábamos hablando del justamente de la incidencia de los impuestos en el rubro de neumáticos. En el rubro de neumáticos.
Carísimos acá en la Argentina.
Claro.
Bueno, fíjate, te cuento unos números que pasaron recién. El 15% de la producción es nacional. El 85% de lo que se vende en la Argentina es importado.
Claro.
Bueno, vos llegás, un producto, perdón, intra, digamos, un producto del Mercosur, que hipotéticamente no debería tener impuestos, porque es el acuerdo que tiene el Mercosur, en Argentina tiene impuestos. El gobierno brasileño vive reclamando justamente al gobierno argentino que le quiten los impuestos porque el gobierno brasileño no le aplica los impuestos por el tratado que tenemos en Mercosur a los productos argentinos. Sin embargo, en Argentina vos, un producto del Mercosur tiene un 15% de impuestos solo puesto en la aduana. Y un 31% de impuestos tienen los productos que son de China, Estados Unidos, y otros países productores de neumáticos. A eso tenés que agregarle los impuestos internos, más el flete de traslado desde el puerto de la Ciudad de Buenos Aires a las distintas partes del país. Entonces vos te encontrás con neumáticos que salen 43.000 pesos puestos chinos, puestos en el puerto de Buenos Aires, y que puesto en el local del vendedor de neumáticos sale 145.000 pesos. Por la cantidad de impuestos que tiene, y fletes y demás. Entonces, a ver.
Sí, en realidad...
En ese contexto, es imposible que algo crezca en ese rubro, ¿entendés? Porque sale el 50 o el 40% del valor, ¿entendés? Hacer la argentinada de cruzar la frontera y cambiar los neumáticos en Uruguay o en Paraguay.
Que todos sabemos se ha vuelto una práctica bastante habitual en muchas personas, sobre todo en quienes viven en la frontera, ¿no? Y tienen posibilidad de pasar a algún país limítrofe a hacer esto.
Pero esto no es de hoy. Yo era chico y ya escuchábamos a aquellos que tenían Mercedes Benz, BMW, que los neumáticos más caros, que decían, me curro a Uruguay, de paso me tomo 3 días y cambio los neumáticos. Pero esto es hace 30 años, 40 años, no es una cuestión de hoy. O sea, tenemos un país que hace 40 años es inviable para el desarrollo de la actividad económica en muchos rubros, porque no damos pie con bola con respecto a las medidas económicas que tenemos que aplicar para que el país realmente sea un país creciente, sea el país orgullo de todos, hablando del rubro económico. Después hay un montón de otros rubros en los que estamos orgullosos de ser argentinos, pero en materia económica somos un desastre.
A propósito de manifestaciones que también usted tuvo aquí en estas respuestas que nos está generosamente brindando, habría que señalar que también es lamentable que un trabajador tenga que pedir trabajar más para llegar a fin de mes.
Por supuesto.
O para comprarle un regalo al hijo.
De la inflación.
Claro, pero digo, es también muy lamentable y habría que ponerlo en discusión porque tiene que ver también con ingresos bajos, aun cuando uno trabaje todo el mes y cumpla con sus obligaciones. El trabajador queda fuera de...
Coincido plenamente. Para eso están las paritarias que se dan entre los sectores privados y los sindicatos. Son los sindicatos en ese ámbito los que deben defender el bolsillo del trabajador. Algunos sindicatos lo hacen con más ímpetu, otros sindicatos lo hacen con menos ímpetu. Y algunos empresarios acceden porque les da la cuenta final para poder pagar X salario y otros empresarios, otros rubros, no les da. Claro. Pero eso se realiza siempre entre partes. Por eso, justamente hablando de este tema, no entendemos por qué el gobierno mete las narices en una cuestión que Argentina está bien consolidada en esta materia, es orgullo, las discusiones salariales y paritarias que existen desde hace años entre las partes y que siempre se solucionan, más allá de algún conflicto puntual, alguna huelga, algún paro, que termina solucionándose con un acuerdo salarial entre partes. Digo, me parece perfecto. Ahora, con respecto a lo que vos decís, tendríamos que ver un poquitito cómo es el índice inflacionario. Vamos al 140%.
Claro.
Entonces, no hay sueldo que alcance. Y si vos tomás en cuenta justamente la caída de la productividad, la caída en las ventas, producto no solo de la falta de dinero en efectivo en el bolsillo del ciudadano, sino también un montón de índices que son macroeconómicos, esto también es un combo totalmente negativo. Si paramos la pelota y paramos la inflación, cosa que este gobierno no lo ha podido hacer, y ha prometido 10.000 veces que lo iba a hacer y nunca tuvimos un plan económico, esperemos, vuelvo a lo mismo, que no importa qué partido, a quien le toque gobernar, venga con un plan económico que realmente sea sostenible en el tiempo y nos permita como país no tener que sufrir esto, que no tenemos que irnos tan lejos, no hace falta compararnos con Dinamarca, Alemania, Inglaterra, tenemos que ir a Uruguay, tenemos que ir a Chile, a Paraguay. La inflación de Paraguay en un año es la misma que nosotros tenemos en dos semanas. Entonces, hay cuestiones que no estamos viendo, se nos está escapando la tortuga. Que nos escapó la tortuga hace rato, ni la encontramos.
Marcelo, bueno, ojalá la divisemos y la podamos atrapar. Ahora nos quedamos.
Estamos con la lechuga en la mano y la tortuga no aparece.
La tortuga se nos va para otro lado. Debemos tener que cambiarle el menú a la tortuga. Marcelo Quiroga, la verdad que un poco de humor porque la situación es muy complicada y uno charla y en realidad encuentra todas manifestaciones de una situación de fondo, que la situación económica, que es lo complejo y lo que hace que no encontremos respuestas o salidas, o las salidas que quisiéramos para muchas de los planteos que estamos haciendo. Por ahora le quedamos agradecidos y nos queda claro que para la entidad, a título personal, y entiendo para la entidad que usted representa, este debate de disminución de la jornada laboral, por lo menos, es inoportuna.
En este momento sí. Primero tenemos que solucionar los problemas económicos para que las empresas no se fundan y no tengan que despedir empleados.
Bien. Marcelo Quiroga.
Es lo más lamentable.
Marcelo, muchísimas gracias. Muy amable.
No, por favor. Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas.